La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Cómo le va? Muy buenas tardes, con el gusto de cada tarde a esta hora, Metrópoli al Día, llega hasta usted con la información generada durante la jornada. Esperamos también, como siempre, si estuviera en su posibilidad participar con nosotros, ya lo sabe, estaremos esperando sus mensajes. Hoy es miércoles ya 2 de abril de 2025 y este es el resumen informativo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un arancel del 10% a todas las importaciones y aumentos específicos para países como China, la Unión Europea, Japón e India. México y Canadá quedan exentos de los aranceles recíprocos. Después de varios días hospitalizada, muere Teresa González, lideresa de los comerciantes del Centro Tapatío, tras ser atacada a balazos en un intento de secuestro. Puerto Vallarta prevé una ocupación hotelera de 100% durante las vacaciones de Semana Santa y Pascua, con el arribo de 1.200.000 turistas, principalmente nacionales.
Puede ser incluso mucho más, porque quiero mencionar que recientes fechas se abrió la autopista.
Paran labores trabajadores del CECITEJ, piden la destitución de su directora, quien acusan de violencia de género, despidos injustificados y mal manejo financiero.
Levanto la voz para aquellas todas mujeres que han sido violentadas por la acción que durante toda su vida política ha ejercido este funcionario público.
Presentan iniciativas en el Congreso para realizar auditorías al CIAPA. La tarde de hoy, miércoles, le estamos saludando con muchísimo gusto mi compañera Berenice Flores, quien estará contestando sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también, ya lo sabe usted, están a su disposición. Solamente tiene que incluirnos en un solo número, 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada, así como Gerardo Huerta, le saludan hoy en el control de audio y ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano. Mitad de la semana, pues, espero que la pila todavía esté bien cargada para que continúe usted con sus actividades y particularmente enfilándonos ya a terminar este 2 de abril de 2025, que espero haya sido, o que esté siendo, mejor dicho, porque todavía no se acaba, que esté siendo un muy buen día, que esté usted teniendo una jornada provechosa. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estamos de vuelta entonces para comenzar a desglosar, a desmenuzar la información que se ha generado este miércoles. Llegó el momento tan esperado por prácticamente todo el globo terráqueo, que saliera el presidente de los Estados Unidos a hacer el anuncio de sus aranceles recíprocos. Anunció un arancel del 10% a todas las importaciones y aumentos específicos para países como China, la Unión Europea, Japón e India. Ya en el programa pasado veíamos, por ejemplo, que en esta materia de los aranceles, de algunos aranceles muy específicos, realmente, pues como dicen por ahí, se voló la barda. Por ejemplo, China tiene un 10%, pero aparte en algunas cuestiones muy en específicas, tendrá un arancel recíproco de 34%. La Unión Europea de 20%, a Vietnam de 46%, a Taiwán de 32%, a Japón de 34% y a Corea del Sur de 25%. ¿Me pregunta usted por México? Perfecto. México, así como Canadá, quedaron exentos de los aranceles recíprocos anunciados hoy precisamente por el presidente estadounidense Donald Trump. La Casa Blanca indicó que ambos países, es decir, México y Canadá, que son los principales socios comerciales de Estados Unidos, quedaron al margen de esta nueva medida porque están sujetos al arancel general de 25% que se les impuso por la insuficiente cooperación en materia de narcotráfico y migración, según la evaluación de Trump. Usted recordará que precisamente ese fue el amago. México, tú sigues permitiendo que llegue el fentanilo a nuestro país, entonces aguas con el arancel. Permites que siga fluyendo los migrantes también a los Estados Unidos, entonces ahí está tu castigo, es decir, con el arancel. Pues bien, este fue el anuncio, le digo, tan esperado. De todas maneras, seguramente esperaremos mañana lo que la presidenta Claudia Sheinbaum anunció hoy, justamente cuestionada por el tema de la aplicación de los aranceles, y ella dijo, bueno, vamos a esperarnos, mañana les estará dando a conocer un programa integral en materia arancelaria. Y bueno, ella dijo, Arturo García Caudillo, te saludo con mucho gusto, algo pues como muy distinto a lo que hoy me llamó la atención que dijera el presidente de los Estados Unidos. Dijo, esto es un toma y daca. Esto significa que si nos lo hacen a nosotros, nosotros también se los hacemos a ellos. Muy simple, lo dijo Donald Trump. Y la presidenta mexicana dice, a ver, esto no es como que me sacas la lengua y te la saco también. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Y así lo ha venido diciendo. Ayer, por ejemplo, mencionaba que a ella no le gusta eso del ojo por ojo y diente por diente, y que por eso se iba a esperar a presentar una respuesta integral a todos esos anuncios que venía haciendo el presidente de los Estados Unidos, porque dice había que esperar, a lo mejor ya le habían comentado que no iba a aparecer en los aranceles recíprocos, porque a lo mejor el Tratado de Libre Comercio tiene algo que ver, a lo mejor a final de cuentas se dio cuenta Donald Trump que aplicar aranceles a productos que están dentro del T-MEC pues iba a significar represalias, no por parte de México ni de Canadá, sino de las autoridades de comercio internacionales. En fin, toda esta situación quizás la haya meditado y por eso no aparecimos en tantos aranceles. El problema es que pues él ya anunció los aranceles a los automóviles y a las autopartes, y eso ciertamente es un asunto que debe de preocupar. Pero bueno, ¿qué fue lo que dijo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum? Bueno, que en este tema, incluso el de los automotriz, pues está pensando hacerle como le hizo Dilma Rousseff, la exmandataria brasileña.
Mañana vamos a anunciar, es un programa integral lo que vamos a anunciar. No es un asunto de si tú me pones tarifas, yo te pongo tarifas, o aranceles, yo te pongo aranceles. Nuestro interés es el fortalecimiento de la economía mexicana, entre otras de la industria automotriz. Por cierto, con la presidenta Dilma Rousseff en su momento, ella hizo un programa muy interesante en el 2012 de fortalecimiento de la industria automotriz en Brasil. Incluso lo hemos estudiado porque nos interesa mucho. Ella puso un impuesto a la industria automotriz y fue reduciendo ese impuesto a la industria automotriz en Brasil. No digo que lo vayamos a copiar porque son condiciones distintas. Digo qué fue lo que hizo ella. Puso un impuesto a lo que se importaba y también a la industria en Brasil. Y le disminuía el impuesto a partir de aumento en eficiencia, de inversión en investigación y desarrollo, de compra de autopartes, fuera en Brasil o en el Mercosur. Un programa integral que permitió que del 2012 al 2017 se incrementara en 75% la producción automotriz en Brasil. Fuera mayor el rendimiento vehicular y también hubiera más investigación y desarrollo en la industria automotriz. Muy, muy interesante. Nosotros lo que queremos es fortalecer la industria automotriz. Yo ponía de ejemplo el otro día. No solo es... México produce digamos que la mitad de lo que produce se exporta y la mitad de lo que produce se queda en México, más o menos. Quizá un poco más exportamos. Pero el problema es que estamos importando muchos vehículos, que particularmente de Asia, y no es nada en particular contra ningún país asiático, ni mucho menos. Pero resulta que hay vehículos compactos que se venden mucho en México, que no se fabrican en México y son para el mercado nacional. No se exportan a ningún lado. Entonces, si nosotros queremos fortalecer la industria automotriz, pues no nada más es el tema de Estados Unidos, sino cuánto estamos importando. Y cómo hacer que los vehículos, o la mayoría de los vehículos que se compran en México, se fabriquen en México, frente a la nueva situación internacional que tenemos, pero además es parte del Plan México que diseñamos desde hace 6 meses. Y lo mismo es en otras áreas de la economía nacional.
Así que, pues bueno, la respuesta está dada. Va a centrarse en el mercado interno, van a poner todas las baterías en el Plan México y pues seguramente seguirán aceptando ese 25% con la problemática para el propio Estados Unidos, que hay 3 industrias grandes automotrices estadounidenses en México y que fabrican en México para enviar a Estados Unidos y al resto del mundo, y pues eso les va a pegar durísimo a ellos mismos también. Me parece que eso es a lo que está mirando o está visualizando la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, pues simplemente falta esperar a que mañana nos confirme exactamente cuáles son los pasos que va a dar frente a estos aranceles, a los que no impuso y a los que ya están impuestos.
Dentro de este mismo discurso destacaba ella la cifra récord de empleos formales, ¿no? Como diciendo que no tiene nada que ver con el tema de los aranceles, si no me equivoco.
Es correcto. La presidenta destacó precisamente el día de hoy la fortaleza de la economía mexicana, y una de esas fortalezas, dice, es la creación de empleos. Así es que lo que va a defender, o lo que está defendiendo, es justamente eso, una de las partes que va a defender, la creación de empleos. Y buscar que siga habiendo inversión en nuestro país, tanto nacional como extranjera, y por eso vamos a escuchar al titular sobre este tema.
El empleo de marzo, el marzo más alto de la historia en empleo, 22.465.110 puestos de trabajo afiliados al IMSS. Del 1 de enero al 31 de marzo se crearon 226.731 empleos formales. El marzo del año pasado, del 24, no fue muy bueno, incluso hubo una pequeña caída, creo que de 410 empleos, y ahora hay un incremento de 34.179. Es muy buen dato, muy buen dato. Y el otro, les informo que al cierre de marzo, los ingresos del gobierno federal fueron casi 19% en términos reales, por encima de lo que fue enero-marzo del 2024, en términos reales, es decir, descontando inflación.
19.7% fue el resultado del incremento en la recaudación en nuestro país en lo que va del año. Entonces, pues por eso estaba muy contenta, dice la presidenta Claudia Sheinbaum, y como siempre, pues insistió en que lo mejor es cabeza fría para este tema de los aranceles que está imponiendo el presidente Donald Trump. Y a final de cuentas, pues repito, no fue para todos los productos mexicanos, sí para los automotrices y autopartes, pero pues bueno, tristemente, si golpea a la empresa automotriz o a la industria automotriz, seguramente va a golpear a la economía del país, porque una buena parte de las exportaciones, más del 30%, son justamente de vehículos, y pues ese 25% quizás cueste unos cuantos miles de empleos, o veremos cómo se ajustan o cómo se ajusta el gobierno de la República a apoyar a las empresas en este sentido.
Mercedes. Efectivamente, ese, digamos, es un siguiente paso, por decirlo de alguna manera.
Sí, un siguiente paso que pues por eso que dijo de la forma en que Dilma Rousseff trató el tema, podría tratarse una respuesta por ahí, apoyo a la industria automotriz y de autopartes, para que puedan mantener ya no la creación de empleos, pero sí los empleos que tienen actualmente.
Efectivamente. Arturo, te agradezco la información.
Al contrario, buenas tardes y hasta el rato.
Hasta el rato. Arturo García Caudillo, desde la Ciudad de México. Y vayamos ahora a cuestiones de corte local. Ya mi compañero Edgar Flores Maciel le había dado cuenta a usted de la inconformidad de varios trabajadores contra el director provisional del CECITEJ, Augusto Valencia. Hoy se volvieron a manifestar, mantuvieron un paro y exigen ya la destitución de Valencia. ¿Cómo estás, Edgar? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
El gusto es mío, Mercedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para todo nuestro auditorio. Efectivamente, pues a estos múltiples señalamientos de violencia laboral, violencia de género, tratos indignos, incluso discriminatorios, ahora, pues esto ya subió de tono y se le añade un paro laboral que desde hace aproximadamente 2 días pues mantienen trabajadores de este CECITEJ, pertenecientes al sindicato mayoritario. Y bueno, pues hoy justamente ofrecieron una rueda de prensa para dar detalles de cuál es el panorama de lo que están viviendo. Tenemos, por supuesto, también la contraparte en un comunicado que enviaron hace un par de días cuando inició este paro por parte de CECITEJ, pero vamos por partes. Primero te platico por los señalamientos que hacen los trabajadores, y bueno, pues ellos comandados por su líder, Guadalupe Íñiguez, del sindicato mayoritario CEVITE. Bueno, pues dicen que han sido múltiples las irregularidades desde que Augusto Valencia llegó como director provisional, y digo provisional porque pues no se ha ratificado que él se quede definitivamente al frente del CECITEJ. Entonces, parte de esos señalamientos tiene que ver con pues acciones discriminatorias que dicen ha tenido principalmente con las mujeres. Volvieron a sacar el tema, Mercedes, de esta maquinita de refrescos y de panes y demás que estaba instalada y la cual el señor Augusto, dicen los trabajadores, mandó quitar, haciendo señalamientos de que eso mantenía gordas a las trabajadoras del CECITEJ. Entre algunos despidos injustificados y un dato importante que me llamó mucho la atención en este caso es que él argumentó que pues no soportaba mucho las voces de las secretarias y quería mucho personal y terminó rentando una finca por $500,000 a unos metros de donde se ubica el CECITEJ, algo que dicen pues mantiene en riesgo las finanzas del propio colegio. Pero si te parece, vamos a escuchar parte de lo que se dijo en esta rueda de prensa por parte de Guadalupe Íñiguez, insisto, la líder sindical de este sindicato mayoritario del CECITEJ.
Tengo los chats de los compañeros directivos donde me denuncian la violencia laboral, el hostigamiento, la amenaza de ser despedidos si no se suman a las acciones que este caballero está ejerciendo. Tengo la solicitud que le envíe de no perjudicar al compañero para cambiarlo de descripción desde el 18 de marzo. Y él, con un oficio que no tiene fecha, fue cambiado el 1 de abril. Obvio, sin la anuencia del sindicato. Quiero manifestar que una institución de educación media superior tan importante como lo ha sido el CECITEJ en estos 28 años, donde hemos sido maravillosamente grandes por el recurso humano que trabajamos aquí, por los compañeros directivos que en las anteriores administraciones han venido a sumar y han venido a respetar tanto los derechos de los compañeros trabajadores, tanto el derecho de los compañeros docentes, que hemos trabajado en familia, hoy se está desmoronando. Levanto la voz para aquellas todas mujeres que han sido violentadas por la acción que durante toda su vida política ha ejercido este funcionario público. Para que no nos callemos.
Bueno, Mercedes, parte de las declaraciones que se hacían en esta rueda de prensa, a mí me llamó mucho la atención, ¿no?, cuando decía pues que alza la voz por todas las mujeres que han sido violentadas por este personaje público durante su trayectoria profesional. Le cuestionaba el motivo y es que déjame decirte que a la rueda de prensa se sumó
también, bueno, pues una de las líderes sindicales del Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco, quien dice que cuando Augusto hizo señalamientos muy puntuales, que cuando Augusto Valencia fue titular de este instituto, pasó exactamente lo mismo. Incluso tiene por ahí quejas en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Hay otra queja más, actual, de una directora del CECITEC Tonalá, que también, pues, dice, la despidió de manera injustificada y sin darle oportunidad de siquiera argumentar de lo que le estaban señalando. En fin, los señalamientos son muchísimos. En contraste a esto, bueno, pues el CECITEC envió un comunicado. Quiero hacer la acotación muy puntual de que en lo personal busqué a Augusto Valencia. Me contestó, no ha querido atender una entrevista, únicamente me dijo que quería platicar, pues, tras grabadora. Lo que le propuse era, pues, abrir los micrófonos, como estamos obligados a hacerlo. No ha querido hacerlo. En su caso me envió por ahí un audio muy raro con un rap que le compusieron a la lideresa sindical. No sé si tomar eso como respuesta o no, pero bueno, pues fue la única respuesta que he tenido por parte de él. Pero emitieron sí un comunicado donde señala a este sindicato y específicamente a su lideresa, a la señora Guadalupe Íñiguez, sobre, bueno, pues también irregularidades, como repartición irregular de cuotas, uso inapropiado de los recursos y favoritismos, señalamientos que dijo Guadalupe Íñiguez, pues deberán comprobárselos. Dijo que ella está dispuesta a someterse a cualquier proceso de transparencia para que se le compruebe lo que se está señalando a través de este comunicado, en el cual invitaron a los padres de familia a sumarse para, pues, no verse involucrados en este tema. Lo cierto es que por lo menos ahorita no hay actividades por parte de cerca de más de 1.200 trabajadores que pertenecen a ese sindicato, un paro que argumenta el CECITEC, pues no tiene argumento jurídico, no tiene sustento legal. Vamos a ver qué pasa con el tema. Hasta el momento, esto fue a las 10 de la mañana, no ha habido otro comunicado por parte del CECITEC, no ha habido respuesta por parte de Augusto Valencia. Entonces, bueno, pues vamos a ver en qué para todo esto. Ya está escalando temas mayores. La petición que hacen los trabajadores, Mercedes, ya ahora es el gobernador Pablo Lemus Navarro, porque dicen se fueron del hilo más corto al más ancho. Primero buscaron al director de bachilleratos de la Secretaría de Educación Jalisco, de Educación Media Superior. No hubo respuesta. Después se fueron con Juan Carlos Flores Miramontes, titular de la Secretaría de Educación Jalisco. No hubo respuesta. Entonces dicen ahora lo que piden, que intervenga el gobernador del estado para que esto pare de por sí. Lo que llaman poderosamente la atención es que ahora se suman de otras instituciones, de otros institutos, haciendo prácticamente los mismos señalamientos. Mi reporte, Mercedes, muy buenas tardes.
Pues ahora sí, como decía mi abuela, si los santos no te escuchan, pues rezale directo a Dios.
Y también decía mi abuelita que tanto peca el que mata la vaca como que le detiene la pata. Entonces, si no se hizo nada por parte del director de Educación Media Superior o del propio Flores Miramontes, pues entonces habrá algo extraño ahí que seguramente los trabajadores querrán que se esclarezca.
Ahora, ¿me dices que Augusto Valencia te respondió con un rap?
Lo he buscado en un par de ocasiones para saber cuál es la postura. No ha querido hablar. Primero porque la nota inicial, los trabajadores evidentemente en un inicio tenían temor porque dicen que son amenazados de que si hablan o si se quejan o se manifiestan, de inicio estaban amenazados con darlos de baja. Ahora que ya todo detonó, ahora sí hay nombres y apellidos. La primera ocasión dijo que le iba a responder porque no había quien responderle porque pues la denuncia era anónima. Después hubo ya quien responderle, no quiso dar la entrevista, y en días recientes, tal vez el fin de semana, días más, días menos, me envió una respuesta con un audio que, pues, no sé si quieres te lo paso y lo pasamos, pero la verdad es que me parece como muy grosero el tema. Pero la respuesta fue esa: lejos de querer entablar una entrevista, dar argumentos y demás, es un rap, literal un rap compuesto por X grupo, no sé quién sea, haciendo señalamientos en contra de la lideresa de este sindicato.
Pues no aparece una respuesta institucional de ninguna manera. Vaya, para empezar, profesional, porque como reportero profesional que eres, le estás pidiendo voz, ¿no? Como para que te responda con un rap.
Sí, por supuesto. Es lo que
digo, no es entre compas, es una cuestión, me parece, seria. Y ahora sí, como diría nuestra abuela, la tuya y la mía, el que nada debe, complétala.
Nada
debe. Exactamente. Perdona, ibas a decir algo.
Sí, no, te decía que es muy raro porque él quería que habláramos fuera de grabadora, no, pues no, como muy en lo particular, yo le proponía que lo que había que decir lo podíamos decir en micrófono y sin micrófono, es decir, el tema era que se defendiera de las acusaciones. Finalmente no lo ha podido hacer, lo único que hace es señalamientos en contra del sindicato, pero pues también es cierto que no ha desmentido las acusaciones, ¿eh? Eso es un tema importante, porque hay quejas. Yo hablé con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y me confirmaron que efectivamente existe la queja, están analizando el tema, están haciendo una investigación, pero también hay quejas desde que era titular del Instituto de Información Estadística, es decir, del IEJ, por los mismos señalamientos. Entonces, me parece sí grave, porque este discurso ahora sí lo dijeron ampliamente. Estaba ahí la chica, la que le dijo que le iba a quitar la maquinita de refrescos y de galletas porque estaba muy gorda, se queja de los ruidos, en fin, una serie de actos discriminatorios que hoy sí, de cara, los sostuvieron los trabajadores.
Pues, ni hablar. Hay cosas que a veces hablan por sí solas, sin muchas palabras.
Así es.
Te agradezco la información, Edgar.
Yo sigo pendiente, Mercedes. Muy buenas tardes.
Estamos pendientes, Edgar Flores Maciel, con la información. Y le tenemos efectivamente más. Vamos a hacer una pausa comercial. Escucharemos cómo está este abollado mundo en la voz de Marco Antonio Valencia y regresaremos con la información del equipo de reporteros Notisistema. Gracias por el favor de su comunicación. Le recuerdo con mucho gusto nuestros teléfonos en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram a su disposición también en el 33 11 55 19 62. Por aquí me hacen llegar una fotografía en la que dicen para que vean el trafical que se hace en Patria e Inglaterra, que deben de quitar el cruce de autos. Saludos, es el mensaje que nos manda la señora González. En otra participación, Augusto Valencia era el que cuando fue diputado local se adelantaba meses de sueldo sin intereses, es lo que nos dice Jorge Rojas. Hola, buenas tardes, disculpe, Augusto Valencia fue diputado estatal, gracias. Sí, fue diputado. Si mal no recuerdo, regidor también. No me acuerdo bien, pero sí fue diputado. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Dicen, a ver, ok, que no demos un nombre. Ese hombre ha hecho mucho daño. Cuando llegó a la oficina anterior que mencionó Edgar, despidió mucha gente, no los dejó entrar a la oficina, todavía los despidió injustificadamente. Se le iba en contra de una de las líderes sindicales, de ahí la odia, porque defendió a los trabajadores, siempre lo protegió Alfaro y Lemus le dio ese acomodo. Yo digo que esas personas que han dañado también se vayan al Instituto de la Mujer. Ese hombre Augusto es un demonio, ha estado sangrando puestos, apoyado por esos dos gobernadores y su hermano, como anduvo en el Congreso queriendo a fuerzas puesto. Estoy escuchando todo, gracias a Dios y a ustedes, excelente trabajo como siempre. Bueno, gracias por la comunicación. Javier Ramírez, tengo mi cita para verificar. ¿Qué documentos tengo que llevar? ¿Me pueden ayudar, por favor? Sí, don Javier, no tiene mayor ciencia. Lleve usted, seguramente le mandaron a su correo electrónico la confirmación de la cita. La descarga usted ahí en digital y ya nada más la enseña, lo puede llevar usted en su celular, abre su correo, si tiene su correo ahí también configurado, abre el correo, les enseña la cita de que ese día y esa hora le toca a usted y la tarjeta de circulación de su automóvil. Es todo lo que tiene que llevar para que le hagan la verificación. Eloisa Gutiérrez, no entendí la nota de los aranceles recíprocos o de qué se trata, lo que quiso decir Trump. Sí, Trump dice que muchos países durante años le han cobrado aranceles a los Estados Unidos, lo que Estados Unidos no hacía. Entonces Trump dice, ok, tú me cobras a mí 40% en un producto como arancel, perfecto. El producto que entre tuyo, también yo te voy a cobrar el 40%. Dicho en otras palabras, Eloisa, para que sea un poco más sencillo, porque a veces estos tecnicismos económicos, pues a veces no los comprendemos muy bien, pero ojo por ojo, diente por diente. ¿Me explico? Bueno, vayámonos ahora con otra información. Ya están próximas las vacaciones de Semana Santa y Pascua, y siempre uno de los destinos a los que mucha gente voltea o va particularmente, y sobre todo por lo cercano, ¿no?, es Puerto Vallarta. Y particularmente, bueno, los estudiantes de todo el país, pues ya se preparan para disfrutar del 14 al 25 de abril el periodo vacacional de la Semana Santa y Pascua. Y si bien un alto porcentaje de la población visita ciudades donde vivir las tradiciones religiosas como la muerte y resurrección de Cristo, otro tanto pues prepara las maletas para la playa, y Puerto Vallarta es uno de esos destinos, como ya lo decíamos, que ha sido o se ha convertido sin duda en un destino favorito del turismo nacional e internacional. De ahí que el alcalde Luis Ernesto Munguía espera una ocupación hotelera cercana al 100%. Hoy conversó a los micrófonos de Notisistema y esto fue lo que compartió.
Estamos arriba hoy del 90% de la ocupación hotelera y esperamos prácticamente un 99% en lo que tiene que ver la Semana Santa y, bueno, con la parte de la siguiente, que es la de Pascua. Decirte que eso contempla un aproximado de entre 1,000,000 y 1,200,000 personas, que esto quiere decir prácticamente tres veces más que lo que de manera ordinaria tenemos en la población. Nosotros, nuestra población oscila entre los 350 y 400 mil habitantes en Puerto Vallarta. Entonces, para estas fechas esperamos el triple.
¿Qué tan seguro es Puerto Vallarta, presidente? Y lo pregunto porque en últimas fechas, puntos turísticos que consideramos que eran intocables por la delincuencia organizada, como Cancún, como Acapulco, Guerrero, e inclusive Puerto Vallarta, se han visto empañados por hechos de violencia e inseguridad. Actualmente, ¿cuál es la situación en el puerto?
Bueno, nosotros afortunadamente en las mesas de seguridad a las que asistimos regularmente hemos tenido datos importantes sobre indicadores a la baja en temas en el sentido de disminución, ¿no?, en cuestión a delitos, a situaciones que se viven, pero también en las métricas de diferentes casas encuestadoras y que nos marcan parámetros del tema de seguridad. Bueno, nosotros aparecemos como uno de los más bajos en el estado y también a nivel nacional en temas delictivos. Entonces, podríamos decir que estamos reforzando, que la policía turística viene a darle un giro a la parte de la certeza en la seguridad, de la percepción que se logra, porque tuvimos un repliegue de la policía operativa que hoy cuida nuestras colonias, hoy resguarda a los habitantes de Puerto Vallarta, y la policía turística tiene un patrullaje constante en la franja turística, y por supuesto la hemos equipado con diferentes mecanismos, aparte de la capacitación, además de darles incentivos y un bono anual que estamos implementando para la corporación. También te quiero platicar que ya los equipamos con nuevos uniformes y además unas patrullas que son tipo racer, que pueden estar accesando a playas, pueden estar accesando a zonas importantes de la parte turística de Puerto Vallarta, y bueno, se vive un ambiente con mucha mayor seguridad en el destino turístico.
Decía, alcalde, que esperan 1,200,000 personas durante esta temporada vacacional. ¿Tienen un estimado de la derrama económica que generará esta visita y de dónde proviene la mayor parte del turismo? ¿Cuáles son además las temporadas altas?
Bueno, te quiero platicar que sí, nosotros este año esperamos un aproximado de 1,200,000, pero puede ser más. Sí. Puede ser incluso mucho más, porque quiero mencionar que recientes fechas se abrió la autopista, que ya en el último tramo, por ejemplo, hacia la ciudad capital del estado, a Guadalajara, ya se logra hacer aproximadamente entre 2 horas y media y 2 horas 45, y esto implica que vamos a quizá tener muchos más visitantes, además de que ha estado incrementando la cantidad de vuelos que Vallarta recibe, y esto, bueno, no para, porque nosotros ya hacia nuevos tiempos tendremos la Terminal 2, y bueno, afortunadamente Puerto Vallarta, su economía es inminentemente turística, y bueno, eso es algo que nos va a ir fortaleciendo en el propio desarrollo del destino turístico. En temas de derrama económica, bueno, pues esperamos una temporada que va a ser una de las mejores. Vallarta está en un buen momento en torno a su seguimiento en la limpieza de playas, al cuidado de los recursos naturales. Nosotros tenemos un gran interés porque las y los visitantes se vayan con un buen sabor de boca, se queden enamorados de este destino turístico.
Sí, por supuesto. Le preguntaba de dónde proviene la mayor parte del turismo. Suponemos que en esta temporada es el turismo nacional el que predomina en Puerto Vallarta. ¿Y cuáles en el resto del año son las temporadas que se consideran altas para este destino turístico?
Sí, bueno, bien lo mencionas, la parte de los visitantes en Semana Santa y son más de corte nacional. O sea, tenemos lo que es noviembre, diciembre, donde vienen extranjeros, vienen canadienses, vienen norteamericanos, vienen europeos y un poco de asiático. Pero en esta temporada de Semana Santa, pues se vienen muchísimos visitantes de la capital del estado, de la zona metropolitana de Guadalajara. También vienen algunos visitantes del Bajío, de Guanajuato, de Querétaro, de Aguascalientes.
Ahí escuchamos al alcalde de Puerto Vallarta, Luis Ernesto Munguía. ¿Usted va a viajar a Puerto Vallarta o va a viajar a algún otro municipio del estado o a otro estado o inclusive a otro país? Porque también hay gente que sale de México. En fin, que se divierta mucho si es que así lo va a hacer. En el caso, por ejemplo, de Puerto Vallarta está la autopista que, híjole, no es la única. Hay otras que están ya carísimas de París, de verdad. Caras las autopistas. Eso también es algo que usted tiene que contemplar de acuerdo al destino al que vaya, lo que tiene que invertir económicamente hablando, precisamente para llegar al lugar al que usted vaya. Pero sí, las autopistas se han vuelto de lumbre en este país. Vamos a hacer un corte, regresamos. En el Congreso del Estado siguen trabajando en torno al agua desde, por ejemplo, el organismo que tiene que ver con su distribución, que es el CIAPA, y entre algunas otras cuestiones, por ejemplo, que suceden y que a veces no se atienden, como es la escasez del agua, y donde en teoría deberían de llegar pipas para que las personas, en lo que se arregla alguna situación de desabasto de agua, pues puedan contar con el vital líquido, pero eso no sucede. En fin, siguen trabajando con diferentes temas relativos al agua y mi compañero Mark Hernández tiene para usted precisamente cuáles son estos trabajos legislativos, estas iniciativas que se han presentado. Mark, te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Buenas tardes para ti y para toda tu audiencia. Como lo mencionas, se presentaron distintas iniciativas pues en materia de agenda del agua. En primera instancia, las diputadas locales Marina Casillas de Futuro, ya lo mencionabas, y Candelaria Ochoa de Morena, pues anunciaron iniciativas y exhortos para realizar auditorías al CIAPA. En este caso, esta es la que corresponde justo a la diputada futurista Marina Casillas, quien propone que el Consejo Técnico Ciudadano del CIAPA tenga autonomía y facultades para realizar auditorías internas, y también propone la creación de un área especializada en la fiscalización de los grandes consumidores para asegurar distribución equitativa de la carga económica. Algunos grandes consumidores pueden ser tanto pues empresas o, en este caso, instancias públicas. Pueden ser dependencias de gobierno principalmente. Y al respecto, pues escuchemos si te parece lo que dijo la legisladora futurista.
Realizar una auditoría externa inmediata, en un plazo no mayor a 24 horas, para esclarecer las causas de las crisis en Guadalajara, La que parte, Zapopan, Tonalá, El Salto, Juanacatlán y Tlajomulco.
Y en el caso de la diputada Candelaria Ochoa, pues también planteó que se realice un censo para detectar a personas con afectaciones a la salud por daño renal, y en este caso que vivan cerca, por ejemplo, de la zona de la ribera del lago de Chapala, zona donde pues es común que se han presentado este tipo de situaciones. Incluso hay una recomendación, hay medidas cautelares más bien, mejor dicho, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitidas hace ya pues poco más de 5 años. Y también que hay un sistema de salud para prevenir enfermedades crónico-degenerativas, como esta que ya les mencionaba, las enfermedades renales. Y por otra parte, ya lo haces mención, en el caso del diputado local, el Partido Verde de Guadalupe Buenrostro presentó una iniciativa de reforma para que se establezca en la ley que para que se garantice el suministro gratuito del agua potable mediante pipas. Esto cuando haya desabasto en el servicio de agua para la ciudadanía. Hay que recordar que esto se ha agravado sobre todo pues en los últimos años, ya sea pues por el tema del cambio climático, pero también pues por las fallas en los sistemas de distribución, tanto por el CIAPA, que ha fallado en este caso, o por los bajos niveles en las fuentes de abasto para la ciudad. Y por lo tanto el legislador especifica que se debe de dar prioridad a algunas zonas mediante lineamientos que se establezcan para esta situación. Escuchemos lo que dijo el diputado del Partido Verde.
El gobierno del estado, los municipios y los organismos operadores estarán obligados a garantizar el abasto mediante pipas. Este abasto deberá realizarse sin costo para la población afectada. Se deberá establecer protocolos específicos, zonas prioritarias, mecanismos de supervisión y criterios de transparencia.
Ahí está lo que dijo Guadalupe Buenrostro. Finalmente el diputado señaló que en 2024, pues más de 850 colonias, en noviembre en este caso del año pasado, alrededor de 850 colonias del área metropolitana de Guadalajara tuvieron cortes al servicio de agua, afectando pues no solamente a viviendas, sino también a escuelas, hospitales, comercios y demás. Prácticamente pues cualquier giro, cualquier comercio, cualquier inmueble se puede ver afectado por la falta de agua. Mercedes, mi reporte al respecto.
Y bueno, se mencionó algo de del aumento de las tarifas, o el día de hoy no apareció ese tema.
Fíjate que el día de hoy no apareció, de ahí que se mencionó brevemente en la rueda de prensa de las diputadas Mariana Casillas y Candelaria Ochoa, pero ellas se concentraron principalmente en lo que te mencionaba respecto a garantizar la calidad del agua y sobre todo pues la operación del CIAPA. Se enfocaron más en esa situación antes que pues hablar nuevamente sobre el tema del incremento. Ellos priorizan ese tema para justificar, digamos, o atender en primera instancia esta situación antes de que se pueda dar un incremento. Aunque hay que recordar que ambas diputadas ya se han posicionado en contra del incremento en las tarifas.
Ahora, ¿cuál es la propuesta, Mark, de quién tiene que realizar la auditoría de acuerdo con estas diputadas?
Fíjate, lo que no se especificaba es sobre quién podría realizarla. Aquí en este caso sería el personal técnico del CIAPA, quienes podrían llevar a cabo esta auditoría, sobre todo en las áreas técnicas que se dedican al tema del organismo, que es dentro del organismo, para que se puedan detectar posibles irregularidades, principalmente en materia técnica, pero también en el área de fiscalización, como ya te se mencionó hace unos momentos, para pues detectar si ha habido, por ejemplo, irregularidades en estas materias, Mercedes.
Marco Hernández, muchísimas gracias.
Quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Que estés muy bien, un saludo. Y mire, precaución, le agradezco a Betty González que me está enviando esta información de mucho cuidado en el túnel San Agustín. Aceite derramado, aceite derramado, peligro, varios autos derraparon. Esto de norte a sur, repito, ahí en el túnel de San Agustín. Y cuidado al regresar, pues en el puente San Agustín hay diésel en el pavimento. Entonces esto es lo que están advirtiendo, diésel o aceite que está ahí derramado. Para los automovilistas que nos van escuchando y van a transitar por esta zona, lo hagan con precaución y no se vayan a dar ahí una patinada que les genere, obviamente, pues un accidente. Y se requiere sangre de cualquier tipo para milagros. Lisette Vargas Carrillo, ella se encuentra en el albergue de La Mano. Está recibiendo quimioterapia. Le voy a pasar un teléfono para que usted tenga mayores informes. 39-31-80-3400, 39-31-80-3400, sangre de cualquier tipo, y comunicarse entonces con Patti Carrillo para poder apoyar a Milagros Lisette Vargas. Vamos a hacer una pausa, bueno, más bien nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y ya regresamos.